las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Pues el miedo, un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero.
Como un pájaro libre es el título de esta canción que presentamos en la inmejorable voz de la gran Mercedes Sosa. Y es que a veces estamos tan metidos en nuestras actividades cotidianas, la prisa constante como un estilo de vida, las preocupaciones por la pandemia, el dinero, la guerra, además de todo lo que tenemos que hacer para perseguir la chuleta diariamente, que existen diversos sonidos, momentos de luz al atardecer, imágenes que pasan desapercibidas para nosotros, como una especie de ceguera de taller en la que no vemos algo que siempre ha estado allí. Y los viernes, aquí en el Expreso de las 10, nos hemos propuesto presentar temas que ofrezcan un equilibrio ante tal cantidad de información relacionada con la violencia, muerte y destrucción, sin intentar, desde luego, negar esa realidad, pero tratando de descubrir en los momentos del día a día motivos para el asombro, como el que ayer sentimos cuando escuchamos desde la azotea de la casa el canto de un pájaro carpintero parado sobre un poste de la electricidad. Así que te invitamos esta mañana a descubrir estos momentos en un nuevo recorrido aquí, a bordo de El Expreso de las 10. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Dulce Valadez en la investigación testimonial, en la operación técnica, José Luis Vázquez y Antonio Villa en las redes sociales. Enviamos como siempre un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco y quienes nos siguen a través de las redes sociales y la internet.
En México viven más de 1,000 especies de aves, de las cuales el 10% son endémicas de nuestro país, es decir, no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por su riqueza biológica, México es uno de los países que han sido llamados megadiversos. La fauna en nuestro país es una de las más ricas del mundo y las aves es uno de los grupos mejor conocidos tanto porque han estado en contacto permanente con el hombre en calidad de mascotas o de símbolos mágicos y religiosos, como por su utilidad económica y alimenticia. La comunicación entre las aves es variable y puede implicar señales visuales, llamadas y cantos. Algunas emiten gran diversidad de sonidos y destacan por su inteligencia y por la capacidad de transmisión cultural de conocimientos a nuevas generaciones. Por otra parte, se considera que las aves son buenos indicadores ambientales debido a que mantienen una estrecha relación con las condiciones del hábitat, ya que muchas son sensibles a cambios ambientales mínimos. Un honor contar en esta cabina con nuestro experto en aves, el doctor Oscar Reina. Estamos seguros, aprenderemos y disfrutaremos este programa. ¡Comenzamos!
Pues así es, tenemos el gran honor de contar con la presencia del doctor Oscar Reina, especialista en ornitología, integrante del Departamento de Ciencias Ambientales en el CUCBA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, aquí en la UDG. Doctor Oscar Reina, bienvenido a casa, bienvenido al Expreso de las 10.
Muchas gracias, Alonso, a Guadalupe también, gracias por la invitación nuevamente y venir a hablar de este tema que nos apasiona a muchísima gente. Sobre todo de venir a hablar de las aves, ¿no?
Claro, regularmente, coloquialmente hablamos de los pájaros.
Así es.
Pero en realidad se trata de las aves en general.
Sí, yo creo que el término correcto que todos deberíamos usar serían las aves, ¿no? Las aves como tal y como una clasificación estamos muy claros. Sin embargo, de manera tradicional, de manera coloquial, siempre se ha manejado en el sentido de que vamos a ir a ver pájaros, ¿no? Y bueno, pues es una manera de hacerlo. Y recordando que antiguamente, los pajareros eran que aquellos que llevaban en jaulas, iban vendiendo en las calles de la ciudad de Guadalajara, en cualquier pueblo, eran los pájaros, ¿no? Entonces decía, traemos pájaros de todos colores y de todos cantos, ¿no?
Cierto. También a algunos les da por pajarear, que es esta actividad de identificar los pájaros que existen en un parque, un camellón, un bosque, en
fin. Así es, yo creo que es una parte importante y una de las razones por aquellos de los que nos dedicamos un poquito más a la ornitología, al estudio de las aves, es llevar el conocimiento a la gente para que sepa exactamente qué es lo que tiene, dónde está, cómo está y cuál es la problemática que pueda presentar. Entonces, todos aquellos que hoy estas redes sociales que se han integrado, entonces están conociendo las aves, pero todos vamos, ¿a dónde vamos a ir el domingo? Vamos a ir a pajarear un rato, ¿no?
Claro, así que para ello hay que prepararnos, porque en ocasiones dejamos de percibir algunos momentos del día, algunos sonidos como el canto de los pájaros, y siempre han estado allí.
Sí, yo creo que es una parte importante. A veces yo critico un poco, sobre todo en un programa anterior que por aquí estuve con ustedes, normalmente cuando salimos a correr a los parques, sobre todo en los parques, normalmente traemos el celular o traemos pegado el audífono,
claro.
Entonces dejamos de percibir hasta cierto punto qué aves son las que están cantando. Entonces ahí perdemos, nos damos ese lujo de traer nuestro radio siempre perdido, pero perdemos la atención para ver el colorido de las aves y la forma tan especial que canta cada una de las diferentes aves, ¿no?
Claro, preguntamos a algunas personas qué tanto saben acerca de las aves, cuáles conocen, qué pájaros conocen y algunas anécdotas que también nos comparten a través de la investigación de Dulce Valadez.
¿Qué tipo de pájaros conoces?
La golondrina. Estaban en mi patio, siempre llegan en cierta temporada. Mi mamá uno le dice Raimundo, es uno específico porque tiene una mancha en un ala. Y ese siempre llega ahí, está siempre gordito, siempre les da de comer. Cada año tiene más hijos ese pájaro.
¿Qué sensación te despierta el canto de los pájaros?
Siento que el canto de los pájaros es algo que te transmite tranquilidad porque pues es algo que escuchas en las mañanas y siento que tiene una melodía muy bonita que te transmite tranquilidad.
¿Qué preguntarías a un experto en torno a los pájaros?
Uy, pues creo que una de las más grandes preguntas que tendría es cómo se comunican entre ellos aparte del canto y por qué deciden llegar a ciertos lugares específicos y cómo tienen esa memoria para regresar a un lugar donde ya habían estado.
Es verdad, es algo que nos llama la atención, cómo es que las aves migratorias regresan a esos mismos lugares. Es algo que verdaderamente todos nos preguntamos con la
persona entrevistada. Yo creo que sí, hay que recordar, bueno, más bien, una parte importante es que de las cerca de 10.000 especies de aves que existen a nivel mundial, aproximadamente tenemos entre 1.170 a 1.200, dependiendo de los diferentes autores, que están aquí habitando en México, ¿no? Pero de estos, una gran parte son especies migratorias, esto es, especies que vienen desde Canadá, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, y llegan a México, incluso llegan a pasar hasta Sudamérica. Pero también tenemos las especies que son residentes, y más o menos en un aproximado tenemos entre 350, 370 especies que son migratorias. Ahora, asumimos, nosotros hemos a veces haciendo expresiones bizantinas, de que si nosotros les prestamos a la parte norte del continente las aves, o ellos nos admiten todas las aves que son realmente mexicanas o son centroamericanas, porque normalmente tenemos 8 meses las aves, la presencia de las aves, tanto migratorias como residentes, y luego posteriormente se van y duran 4 meses por allá reproduciéndose. Yo vulgarmente le digo, pues se van por allá al hotel y allá se tienen sus crías y se van de fiesta y luego regresan nuevamente a México. Entonces tenemos aproximadamente 1.070 especies, y de estas 594 aproximadamente habitan en el estado de Jalisco. Entonces tenemos una gran oportunidad para poder nosotros realmente conocer y saber aún más de las aves. Ahora, la pregunta que hacen es ¿por qué cantan y cómo se comunican? Primero, normalmente se asume que el canto es un elemento importante, sobre todo para atraer a la pareja. Entre mejor porte, esto es la coloración que tiene el individuo, sobre todo el macho, y le llama el canto aún mejor. Entonces eso atrae, se supone, a las hembras. Sin embargo, se ha descubierto de que también las hembras cantan, pero con la idea que normalmente canta el macho, canta la hembra, y ella, la hembra, le está diciendo: aquí estoy, sí, ven, déjame verte y a ver si podemos coincidir, ¿no?
Claro, bueno, y de pronto, si como sea el canto, pues será el resultado esta seducción que
sí,
emite.
Sí, claro.
Vamos a escuchar uno de los archivos sonoros que nos ha enviado el doctor Oscar Reina para analizar y conocer a través del canto las diferentes especies con las que convivimos habitualmente. Canto lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, en ocasiones nos traslada a viejos momentos, nos trae recuerdos también de la infancia o de algunas etapas de nuestra vida, y es la Columbina Inca.
Así es, una tortolita colilarga, sí. Sin embargo, en este fragmento de cantos hay otras dos especies más.
Cierto.
Sí, en una es el pásaro doméstico, es el gorrión común. Un ave traída de Europa y naturalizada ya en México, Columbina Inca es nativa de México, pero luego también está un mirlo primavera que se oye al fondo. Entonces, a veces no sabemos exactamente qué está cantando, pero lo que sí tú marcas es aquella que escuchamos y que nos trae recuerdos, y que recordamos que estábamos en el parque o que fuimos con nuestros padres a caminar, a hacer. Entonces eso nos ubica. Y sobre todo esta especie es muy común en las áreas urbanas. Entonces está adaptada a este sistema, es mucho más fácil de observar e incluso escuchar, ¿no?
Y ya que lo menciona, para un especialista en aves, el canto de las aves es una herramienta muy importante. Algunas aves, algunos pajaritos son tan pequeños que es muy difícil verlos o acercarte, pero puedes escucharlo y a través del canto identificar su presencia en algún espacio en particular.
Yo creo que sí, normalmente podemos escuchar. ¿Quién no ha visto un colibrí? Y vemos cuando van y liban, sin embargo tienen un canto sí, de aproximación, sobre todo en el recurso néctar, en alguna flor, y llegan y emiten un sonido que es muy particular de cada una de las diferentes especies, y eso nos permite identificarlas y utilizar ahora una herramienta también que es la vía acústica, el estudio del canto de las aves, para poderlos distinguir desde el punto de vista taxonómico, saber que exactamente ese canto pertenece a determinada especie. Entonces es sumamente importante poderlo hacer, ¿no?
Claro, y esto te puedes dar cuenta en la vida cotidiana prestando un poco de atención, y es parte de lo cual estamos invitando a reflexionar y a poner en práctica a nuestros radioescuchas.
Selvas tengo en el corazón. Árboles gruesos, prietos de ramas, yuyos, retamas, flores de malbón, pájaros en las ramas, todo eso tengo en mi corazón. Alfonsina Stormi.
Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Las aves son animales vertebrados que tienen como característica principal las extremidades anteriores modificadas en forma de alas, lo que en la mayoría de los casos les permite volar. Además, tienen extremidades posteriores, lo que les brinda la posibilidad de caminar, saltar y mantenerse paradas. El pájaro más pequeño del mundo es el colibrí sunsuncito, un colibrí endémico de Cuba, conocido también como pájaro mosca o elfo de las abejas. Suele medir cerca de 5 centímetros y su masa no llega a los 2 gramos. Aún así, es un animal muy vigoroso, que puede agitar las alas hasta 200 veces por segundo, generando el característico zumbido que le da nombre.
¿Qué tipos de pájaros conoces?
Palomas, periquitos australianos, loros, canarios. En la calle, pues veo cuervos, he visto pájaros carpinteros, cenzontles, petirrojos.
Compartí una anécdota.
Me contó mi abuelita en una ocasión. Ella tenía una parejita de periquitos australianos y que vio cómo se aproximaba un gato, ¿no? A la jaulita. Los tenía en alto, pero el gato trepó por un tubo de bajante, de lluvia. Se subió el gato y al verlo los periquitos australianos se miraron uno al otro y quedaron tiesos del susto. Se murieron así. Del susto quedaron tiesos.
¿Qué le preguntarías a un experto en torno a los pájaros?
Su temporada de apareamiento. Ay, el ritual que hacen antes del mismo. ¿Cómo se resguardan durante la lluvia o una fuerte granizada? Esa es una de mis más grandes dudas. ¿Cómo le hacen los pajaritos, verdad, las aves para refugiarse durante una fuerte granizada?
Pues hoy estamos muy contentos platicando con el doctor Oscar Reina, especialista en ornitología del Departamento de Ciencias Ambientales en el CUCBA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, aquí en nuestra universidad. ¿Qué le parece esta anécdota que nos platica la persona entrevistada por Dulce Valadez?
Primero la del gato, normalmente no me gustan mucho los gatos, sobre todo porque realmente su instinto natural es un depredador. Y bueno, todo lo que encuentra y que puede ser alimentos, lo consume, ¿no?
Palomitas, entonces, insectos, por ahí, todo, ratones, aves.
Hemos encontrado a veces en el campo gatos que se mueven más de 1.5 kilómetros, 2 kilómetros del rancho donde normalmente los tienen.
Claro.
Pero luego son lagartijas, son ratas, son ratones.
A todo le entra.
Es su instinto de alguna manera. Sin embargo, en las ciudades todavía es mucho más complejo porque normalmente las aves... Si tenemos un arbusto, normalmente las conguitas, los pasers, algunas cosas están dormidas por ahí, llegan y los depredan, se los echan, ¿no? Entonces, a veces es un poco complejo el que debiéramos de tener nuestro gato en nuestra casa. Sin embargo, son animales totalmente independientes y bajo su instinto normal, pues... Imposible, ¿no? A veces.
Claro, la persona decía, ¿qué pasa en una lluvia, por ejemplo, o una granizada con los pajaritos? ¿Cómo se cubren en los árboles? Se preocupan.
Normalmente siempre se ha observado que atrás de una lluvia muy fuerte, muy severa, normalmente las aves tienden a pegarse al tronco. ¿Por qué? Normalmente golpean el tronco y la lluvia desciende. No viene de manera directa. Sin embargo, ojo, aquí hay una parte importante. Si hay una granizada, tratan de cubrirse en espacios que realmente los protejan. Un árbol, una hoja, no lo va a proteger de mucho. Entonces, tratan de buscar espacios, y sobre todo en el caso de los urbanos, entonces normalmente son en casas, se meten bajo el techo, bajo algún espacio que no los vaya a perjudicar, porque si no encontraríamos muchísimos individuos muertos
después de cada tormenta. Claro. Vamos a escuchar ahora Bueno, antes tengo un comentario de Javier Velázquez, que se comunicó desde Puerto Vallarta. Dice, el tema de las aves es apasionante. En la casa de ustedes tengo una terraza, como vivo a escasos metros del río Pitillal, aquí en Puerto Vallarta. Hay muchos árboles y esto atrae a muchas aves. En la terraza les dejo pequeñas migajas de pan, tortillas, arroz. Pero luego a mi esposa le incomoda que las aves dejan excremento y me dice que los gorupos causan daño al humano. Definitivamente la variedad y el canto de las aves hace un contacto con la naturaleza muy especial y él lo disfruta todos los días desde su terraza.
Sí, yo creo que ojalá todos tuviéramos la oportunidad de tener un espacio como él, ahí cerca del Pitillal, realmente, y poder paraíso, escuchar, ¿no? De escuchar en la mañana muy temprano, escuchar el canto de las aves, pero también por la tarde.
Sí.
Entonces, sí, a veces resulta un poco molesto, sobre todo en el caso de la golondrina, de Hirundo rústica. Normalmente siempre anida, está muy asociada con el humano y anida en los techos. Entonces, es una, primero, el que están los animales ahí, segundo, que tienen crías y empiezan a defecar por todos los espacios, y tercero, también, que pueden tener ácaros y que pueden ser dañinos a la salud. Ya me tocó un evento de ese tipo, que hasta el hospital me mandaron. Andale. Pero normalmente sí debemos de tener mucho cuidado y sobre todo, pues no molestarlos con las aves. Sencillamente, si podemos lavar con agua, limpiar el espacio y ahí van a estar. Pero tenemos la gracia de, estamos mejorando el sitio donde están y la otra, nos damos el privilegio de escuchar las aves cantando, ¿no?
Claro que no, cualquiera puede tener este privilegio,
no,
además.
Creo que no.
Entonces aquí habría que valorar pues estos inconvenientes, claro, pero los beneficios que sin duda representa también.
Y hay, ¿no?, hay que recordar siempre que normalmente las aves están asociadas al humano. De alguna manera, hace rato tú lo comentabas desde el punto de vista estético,
sí,
son hermosas, una guacamaya, si tú la ves un faisán, ves alguna otra especie.
Un pavo real, increíble.
Un pavo real, un quetzal, entonces.
O escuchas un sansonte, por ejemplo.
Escucha los sansonte, normalmente cuando vamos por ahí a Tapalpa, a la Sierra de Aquila, lo primero que escuchas son los sensontles, ¿no?
A veces no te
das
cuenta.
Y luego lo andas buscando y andas buscando dónde está, pero el sonido te indica que ahí está, ¿no?
El ave de los mil cantos, algo así.
Pájaro de 400 voces, ¿no?
Sí, el sensontle. Porque tal cantidad de sonoridades que pueden expresar.
Sí, la cuestión es que, recordando un poquito en este sentido, normalmente son aves imitadoras. Entonces tienen su propio canto, pero conforme van creciendo, van avanzando en edad, van adquiriendo cantos de otras aves y los integran en pedacitos.
Ándale.
Entonces por eso son grandes mímidos. En el caso de ellos, en el caso del mulato también, en Melanotis cerulean, que es una especie que pareciera, una vez comentaba de que estábamos escuchando un gato y no era un gato, era un pájaro de esto.
Es verdad.
Y maneja ese tipo de situaciones. Existen otras especies también que imitan los sonidos, entonces se incrementan el canto. Y a veces resulta que estás escuchando una bocina de un carro y resulta de que no es así, un pájaro lira, hace ese tipo de movimientos, un reloj, un timbre de un teléfono, entonces nos damos ese gusto, ¿no?
Vamos a escuchar la experiencia que a continuación nos comparte mi buen amigo, es además académico de la Universidad de Guadalajara, es Óscar Zaragoza. Él realizó un trabajo de investigación en los Altos de Jalisco y nos platica algunos detalles de este trabajo.
Gracias por preguntar y por el interés en este trabajo que se hizo ya hace algunos años, que lo denominamos avifauna alteña. La idea original fue realizar un inventario de aves en el municipio de Arandas. Con el paso del tiempo, de algunos meses, el interés de otros municipios, por ejemplo Tepatitlán, Jesús María, alguna parte de San Diego, reportamos 135 especies en ese momento. ¿Cuáles han sido pues algunas de las especies que se reportan o que encontramos? Pues una gran cantidad de especies acuáticas, aunque nuestra región se caracteriza por ser una región semidesértica. Una población interesante de aves migratorias, entre ellas pelícanos, patos, garzas, zambullidores. Lo relevante es que este listado pues ha seguido creciendo, dado que yo sigo haciendo observaciones año con año. De hecho, he colaborado en los últimos recuentos con DUMAC, que es una organización que registra especialmente aves acuáticas y patos, con fines de mantener información actualizada sobre actividades de migración de aves acuáticas. Elegí el tema de los pájaros, es una pregunta muy interesante. Cuando yo era joven, a mí siempre me apasionó el asunto de volar y una de mis aspiraciones era ser piloto. Y cuando entré a la carrera de biología, pues lo más cercano a lo que era el dominio del aire, pues son las aves. Pues eso motivó que me dedicara luego a hacer una tesis de aves. Hice un inventario de aves en la Laguna de los Otates en San Patricio Melaque. Y he continuado pues ya como un hobby con el avistamiento de aves a lo largo de todos estos años.
El Expreso de las 10.
Le mandamos un saludo y un agradecimiento a nuestro amigo Oscar Zaragoza, quien nos comparte esta experiencia de investigación, porque resulta que en las diferentes regiones del estado de Jalisco encontramos diferentes poblaciones de aves también, maestro.
Sí, yo creo que es una parte importante y bueno, ahora a mi tocayo, qué bueno que está trabajando por allá. Tuve la fortuna de participar yo en lo que fue la avifauna para el estado de Jalisco. Entonces, pues he recorrido después de casi 30 años de andar metido en los cerros y andar buscando pajarito, andar pajareando. Me ha tocado la suerte verdaderamente de poder conocer sobre todo las especies de la parte norte, noreste y la parte baja de lo que sería la zona de los Altos de Jalisco. San Juan de los Lagos, Lago de Moreno, Encarnación de Díaz. Entonces hemos andado muchísimo trabajando también por ahí y cuando me pidieron que pudiera colaborar yo con lo que era la avifauna para el estado de Jalisco, con todo gusto, y por ahí debe de estar el documento, es un libro sobre las aves para el estado de Jalisco. Somos varios participantes en ellos y qué bueno, me da gusto que la gente continúe sobre todo con esta actividad. Es verdaderamente muy satisfactoria, muy relajante y sobre todo que puede seguir uno aprendiendo de las aves. Claro. Y esto que comenta de las aves acuáticas de la zona norte, ¿sí? Tepa, toda esta región, normalmente ahora debo de asumir que él participó en el conteo de UMAC, también que realizamos nosotros, yo en la Laguna de Sayula, en la Laguna de San Marcos y una parte en la Laguna de Cajitlán. Entonces, sí, fue sobre todo con aves acuáticas y bueno, pues hemos realizado y seguimos colaborando con la zona norte y por ahí después tendrán una sorpresa relacionada con esto, ¿no?
Claro, porque una vez que pruebas este tema de que además te apasiona, es muy difícil dejarlo. ¿A usted por qué le dio por investigar en torno a los pájaros, a las aves?
Yo creo que es una curiosidad. A mi padre le gustaba la cacería y yo salía con él. Y él me decía, todo lo que vayas a matar que deba ser aprovechado. Y a él nos sacaba muy temprano, como siempre, íbamos a buscar un ave que le dicen ganga, ¿sí? Es Batramia longicauda, que es una especie que viene desde Alaska. Entonces, él me decía, vamos a ir en agosto porque es la única vez que las podemos ver. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Por dónde se va? Si llega del norte y llega aquí, ¿y por qué ya no lo vuelvo a ver? Digamos en el periodo de febrero, marzo, abril, cuando regresan hacia el norte. Pero resulta de que el ave atraviesa casi todo el continente, va a parar a Argentina. Pero luego toma una ruta, digamos en el caso de las aves, hay cuatro rutas, la del Pacífico, la del centro, la de la costa del Golfo y la que da hacia el lado de la Florida. Entonces, realmente él regresa por la Florida, atraviesa Estados Unidos y regresa a su espacio en Alaska. Entonces, yo por eso nunca la volví a ver, únicamente en el periodo, un periodo corto de 15, 22 días, que llegaba aquí a Jalisco y desaparecía. Entonces, de ahí mi interés, empezar a dónde fue, dónde anida, dónde esto.
Y empiezan a surgir las preguntas, ¿no?
Surgen las preguntas, la motivación y sobre todo, tuve la muy, muy buena fortuna yo de tener un buen maestro, que es Eduardo Santana.
Claro, Eduardo, le mandamos Santana, un saludo, nos escucha frecuentemente.
Sí, Eduardo Santana fue mi maestro, Jorge Shonduben, también Irma Ruán, Saray Contreras, que fueron realmente los que me metieron en este asunto, sobre todo desde el punto de vista taxonómico y de la comprensión de lo que son las aves. Entonces, de ahí surge todo esto.
Saraí, que además tiene un trabajo muy interesante en torno al colibrí.
Exactamente.
Le mandamos un saludo ya hasta la región Costa Sur del estado de Jalisco.
A mis compañeros de pajareada, ¿no?
Vamos a la pausa y continuamos.
también se llega al cielo. Hay pájaros que sueñan que son pájaros y se despiertan ángeles. Gilberto Owen.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Se llama Pájaros en Sontle y la presenta el son Rompepera, que es un sonido muy urbano, como lo pueden ustedes escuchar. Esta mañana que estamos conversando con el doctor Oscar Reina, especialista en ornitología, integrante del Departamento de Ciencias Ambientales en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Y tengo una gran cantidad de historias y anécdotas que nos comparten nuestros radioescuchas. El doctor Oscar Reina, por ejemplo, Catalina Untivero, le mandamos un saludo. Nos dice, los escucho con mucho gusto y atención. En mi jardín hay un colibrí que me sigue cuando estoy regando las plantas. plantas y hace pequeños sonidos. Agradezco enormemente ese canto, nos dice nuestra radioescucha. Blanca también nos comenta, qué lindo programa. En la primavera mi hijo y yo pudimos ver las alacenas que los pájaros carpinteros hacen en los árboles. Es una experiencia asombrosa. Nosotros lo vemos cuando frecuentemente visitamos el bosque del Centinela. Hay muchos pájaros carpinteros, efectivamente.
Sí, yo creo que es una de las partes importantes, sobre todo en los parques. Sin embargo, está ocurriendo algo que asumimos que es en beneficio del humano. Sí, normalmente quitamos los troncos muertos en pie o las ramas muertas también, porque para evitar accidentes o para evitar daños a las
que a puedan bienes, caer, en fin,
para evitar cualquier tipo de situaciones al humano. Sin embargo, les estamos quitando los espacios de anidación. Para, por lo menos aquí en la ciudad de Guadalajara, hay 4 especies de pájaros carpinteros. Entonces, se ha ido recortando y obvio, pues tendrán que ir avanzando a otros espacios, ¿no? No necesariamente tiene que estarse por fuerza en el parque. Pero sí hemos visto que se van cortando estos espacios de que pudieran ser utilizados para anidar, ¿no?
Fíjese que ayer estábamos en la azotea de casa y escuchamos este canto que habitualmente escuchaba en el bosque del Centinela. Lo grabé y quise compartirlo el día de hoy. Vamos a escuchar al pájaro carpintero. Me parece muy extraño escucharlo enfrente de mi casa, porque como decía anteriormente, en el bosque el centinela es común observarlos.
Claro, ahora voy a hacer una pregunta un poco difícil. ¿Qué especie es?
Pájaro carpintero. ¿Sí? De hecho, Sandra Gallo me escribió en el Facebook porque compartí este sonido y ella me dijo, es un pájaro carpintero.
Sí, es Melanerpes aurifrons. Es una especie muy común, sobre todo en los parques. Está Picoides scalaris también, que es otra especie que se puede realmente encontrar. Y Melanerpes formiciboros, que es el pájaro bellotero, lo que comentaban ahorita, en el bosque, en el centinela, probablemente haya alacenas, lo mismo que sucede en el bosque de la primavera. Realmente ves árboles muertos en pie, llenos de bellotas. Entonces es una parte importante que las dejen ahí y posteriormente van y las pican, porque una de las partes se come la semilla y segundo, tienen adentro un insecto. Entonces se están alimentando, por eso van y dejan su alacena.
A eso se refiere con el término alacena.
Alacena, claro. A eso se refiere con una alacena, realmente. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros los humanos acomodamos en alacenas todos los alimentos. Claro. Y en el caso de los pájaros carpinteros, va, llega, perfora y mete su bellota y ahí la deja. Va creciendo la larva, perfora la bellota y saca la larva, ¿no?
También se ha comunicado Antonia, dice, gracias por el invitado y el tema de hoy. Yo soy excursionista y disfruto mucho cuando escucho y veo halcones, aguilillas, cenzontles o cuervos, que son aves que no se ven por lo general en la ciudad. Aquí en Guadalajara disfruto de los cotorros o pericos y en la barranca disfruto de las guacamayas. ¿Hay algún material para consultar sobre aves de Guadalajara? Nos pregunta nuestra radioescucha.
Sí, hay varios documentos, pues no como un libro, sino simplemente hojas donde vienen las diferentes especies. Por suerte fui apoyado para, en el caso de la Bosque de la Primavera, realizamos un libro, una guía de las aves del Bosque de la Primavera, y entonces también está disponible. Y la otra hizo, si no mal recuerdo, por ahí la Comisión del Agua hizo también algo relacionado con aves, y es un pequeño librito que también lo pueden consultar. Hay una persona también, y un saludo a Alicia Martínez, que es una de las realmente metidas en este asunto de las aves también ahí en la barranca. Entonces, a lo mejor sería muy interesante comentarle a ella, a ver si existe realmente una guía o un listado de las diferentes especies, ¿no?
Vamos a escuchar un sonido más de la audioteca de nuestro invitado, el doctor Oscar Reina, donde registra el canto de los pájaros. El carpudacu.
Carpodacus.
Carpodacus.
Mexicanos, que es el gorrión mexicano. Entonces, ahorita en este momento empieza por ahí de finales de febrero. marzo y abril, y estos les decían anteriormente a los pajareros que era un gorrión marceño. ¿Por qué? Porque en este periodo empieza el movimiento de apareamiento y la reproducción se empieza a dar. Por eso, si ustedes se levantan temprano y van a un parque, normalmente esta es la especie que va a dominar. Normalmente ahorita están cantando en todos los sitios, en partes elevadas, y está canticante. Yo creo que es una parte muy, muy bonita, ¿no?
Grábate este canto del pájaro para que puedas identificarlo, sí, ahora que claro, vayas por el recorrido por el parque, el camellón o el bosque, y te darás cuenta de que ahí está presente.
Y ahorita tiene una facilidad, teníamos toda la facilidad, normalmente tenemos un celular. Hay aplicaciones que puedes utilizarlo si tú grabar en sistema WAP, que sí, se limpia.
Y de una mejor calidad.
Y puedes grabar todo el canto. Posteriormente hay algunas instancias donde tienen las grabaciones, en el caso de la Universidad de Cornell, donde lo puedes tú realmente buscar y que a qué se parece este sonido.
Y ahí te da una descripción además.
Claro, incluso está la de Merlín. Merlín te puede hacer la imagen parecido a, o el sonido, entonces puedes tú poner la grabación y lo puedes hacer. En México se está trabajando bastante fuerte, sobre todo en la parte centro, ¿no? Normalmente en el caso del doctor Fernando González es una persona que está encargada actualmente de lo que es la colección de sonidos de aves en México.
Wow.
Y este doctor, pues fue también mi maestro, sobre todo con cuestiones de bioacústica, y ellos tienen, él es el encargado de la colección de sonidos de aves, ¿no?
Y está disponible para,
sí,
las,
está
personas,
disponible, lo pueden consultar, únicamente entrar por ahí a la colección de aves y lo pueden sacar, ¿no?
Aquí disfrutar de las múltiples voces de las aves que son identificadas, y hay que recordar que nuestro país es megadiverso,
sí,
y hay una gran cantidad de especies, así que hay que valorar este patrimonio.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Alejandra Pizarnik.
Pues hoy estamos conversando con el maestro, el doctor Oscar Reina, especialista en ornitología, integrante en el Departamento de Ciencias Ambientales en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando acerca de una de sus grandes pasiones, que es la investigación en torno a los pájaros. Se ha comunicado Leslie Almanza. Saludos a mi maestro Oscar Reina y decirle que lo quiero mucho por transmitirme el amor por las aves. Es el mensaje que le mandan, maestro.
Ah, muchas gracias a Leslie. Yo creo que tengo la fortuna de tener muchos alumnos que se dedican a esto, y pues espero que siempre sean los mejores y que sigan grabando y que sigan trabajando con las aves, ¿no? Yo creo que es una parte importante.
Muchas gracias a Leslie. Martina Carrillo dice: en Guadalajara contamos con escenarios muy bonitos, incluso en la calle he observado cómo por la tarde llegan las aves a pernoctar. Es un espectáculo que todavía podemos disfrutar. También nos dice Marcos Meneses de Puerto Vallarta. Él se dedica a investigar aspectos científicos de desarrollos turísticos y dice: este mensaje viene a raíz de las conversaciones que he tenido con los nativos de la costa del Pacífico. Un anciano me dijo: yo quisiera tener la dicha de descifrar el canto de los pájaros. ¿Por qué cantan? ¿Qué cantan? ¿A qué le cantan? Son seres maravillosos de los cuales debemos aprender la alegría y la melodía para comunicarnos, nos dice Marcos. También un saludo para Diana, las chachalacas. Una vez me pidieron comida en el zoológico Miguel Álvarez del Toro. Increíble ver cómo se adaptaron a las personas. También José Lara desde Autlán. Dice que está disfrutando mucho el programa, le envía una felicitación al doctor Reina, comenta que en el campo hay personas que tienen la capacidad y habilidad para poder convivir con las aves, pueden lograr ponerse en armonía con ellos. También Eduardo Arámbulo, le mandamos un saludo, él es músico de profesión y nos dice: donde vivo hay un parque detrás de la casa, tengo la suerte de que me visiten varias especies de aves maravillosas, entre ellas el pájaro péndulo, que es increíblemente bello. Algunas anécdotas que entre las muchísimas más que nos han compartido nuestros radioescuchas, agradecemos enormemente esta confianza que nos brindan. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no podemos dar lectura a todas ellas, pero valoramos muchísimo estas historias que nos comparten. Y valoramos enormemente también el contar el día de hoy con la presencia del doctor Oscar Reina, que ha compartido con ustedes algunas de sus investigaciones y particularmente estos sonidos de las aves. Muchísimas gracias por venir al programa, doctor.
No, al contrario, les agradecemos mucho, sobre todo quienes realmente nos gusta este trabajo tan importante y que nos da pues mucho todavía más. Tenemos por ahí una página que se llama Alas de Jalisco, donde ustedes nos pueden meter a través de Facebook, pero también estamos integrándonos con un programa que se llama PAU, el programa de aves urbanas. Entonces nos pueden buscar también, somos muchos grupos actualmente que ya nos dedicamos a conocer las aves, a saber de ellas, a invitar a las gentes que participen, y bueno, nos pueden buscar a través del PAU Guadalajara, entonces ahí en eso, y Alas de Jalisco, donde están mis alumnos, donde están ahora mis colegas también trabajando con aves.
Muy bien, pues todas las personas que se han interesado en este tema ya tienen cómo poder dar continuidad, desde luego, al trabajo que se ha venido realizando. Y le agradecemos mucho a nuestro invitado, a todos ustedes, muchísimas gracias también, y les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.